Vamos a mociones de sobre tablas. Tiene uso de palabra el diputado Dani Durán.
Gracias, presidente. Quisiera pedir dos mociones sobre tablas. La primera que pide informe al Ministerio de Hacienda referente al presupuesto de la Nación correspondiente a la Caja Bancaria, ejercicio fiscal 2018. Allí
A
va para la lectura.
consideración del tratamiento sobre tablas. No hay oposición. Queda aprobado, se da lectura por secretaría.
Artículo primero. Pedir informe al Ministerio de Hacienda juntando los documentos respaldadores sobre el estado de la deuda con la Caja Bancaria en cumplimiento a las leyes números 4773-12 y 5762-16. Artículo segundo. Disponer en plazo 15 días para remitir los informes requeridos conforme lo establece el artículo 192 de la Constitución Nacional y su reglamentación ley 5453-15, tercero de forma.
A consideración en general y en particular el proyecto en estudio. No hay oposición. Queda aprobado. Siguiente moción de sobre tablas. Tiene uso de palabra el diputado Dani Urán.
Gracias, presidente. Nosotros en la Comisión de Prensa, Arte y Espectáculo hemos tratado un proyecto muy importante, sobre todo muy publicitado, el proyecto Ley de Fomento del Audiovisual, de cual hemos llevado dos reuniones con los miembros de los gremios diferentes y hemos hecho una audiencia pública en donde prácticamente asistieron todos los componentes, dada la importancia y la publicidad de este proyecto de ley. Hemos quedado enormemente satisfechos dentro de la comisión y hemos realizado las propuestas y modificaciones respectivas, con lo cual solicitaría de que en este estadio sea tratado el proyecto de ley de fomento del audiovisual. Entiendo perfectamente, es una ley que tiene 18, 17 artículos, con lo cual solicitaría, de ser posible, el acompañamiento para que pueda ser tratado en la versión de la Comisión de Prensa, Arte y Espectáculos, recalco una vez más ya con las modificaciones y el consenso realizado con todos los gremios. Gracias, presidente.
A consideración el tratamiento sobre tablas. Tiene uso de palabra el diputado Villalba.
Gracias, presidente. Este proyecto de fomento al audiovisual no podemos tratarlo sobre tabla porque supera el número de artículos que permite el reglamento interno. Y yo estaba esperando llegar a mociones de preferencia para solicitar que sea el primer punto del orden del día de la siguiente sesión, ya que sería la última posibilidad para tratarlo antes de que tenga sanción ficta. Y sí, en la Comisión de Legislación también ya lo hemos estudiado y ya tenemos el dictamen con modificaciones. Es todo, señor presidente.
Muchas gracias, diputada. Así mismo, sobre el punto tiene su palabra la diputada Cintia Tarrao.
Gracias, presidente. Para aceptar lo propuesto por el diputado Villalba, y disculpe que le mencione, entonces, si pueden apuntar y tratamos en la próxima sesión en el primer punto del orden del día. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene su palabra el diputado Dani Durán.
Es muy buena la sugerencia también acá. Nosotros no queremos quedarnos más como irresponsables, ya que hemos trabajado mucho en esta comisión, pero me parece que es muy acertada la sugerencia del colega, el diputado Romero Roa, en el cual nosotros podríamos pedir, cuando ustedes lo determinen, un cuarto intermedio y después volver a tocar este tema, de ser posible, ya que corremos el riesgo que probablemente la próxima semana muchos de los legisladores no estén presentes, atendiendo la circunstancia política que vivimos. Entonces, creo que es una medida acertada la propuesta por el diputado Romero Roa, a quien agradezco su gestión, de que podamos realizarlo de esa forma. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene su palabra el diputado Ramón Romero Roa.
Muchas gracias, presidente. En realidad, la preocupación del colega Bernardo Villalba es en referencia al cumplimiento de la norma que rige el debate o el análisis interno a la Cámara y procede en este caso de que no se puede tratar sobre tablas. Por lo que yo sugiero, presidente, podamos hacer un cuarto intermedio, convocar a una extraordinaria y que el único punto de esa extraordinaria sea el tratamiento de lo planteado por el colega Dani Durán. Muchas gracias. Y salvamos el tema reglamentario de esa forma.
Muchas gracias, diputado. Tiene su palabra el diputado Agustín Amado Florentín.
Gracias, presidente. En primer lugar, si se da la decisión de convocar a una sesión extraordinaria en el cuarto intermedio, yo sugeriría que si existen otros proyectos de leyes que tengan el mismo tenor y el mismo impedimento de reglamento, también se incluya en el orden del día. Creo que hay un proyecto que van a presentar referido a juzgado de paz que tiene el mismo inconveniente. Entonces, que sean dos puntos de la sesión extraordinaria, presidente. Gracias.
¿Está bien? Sobre el punto, tiene su palabra el diputado Evero Velar.
Gracias, señor presidente. Justamente en el mismo sentido, me anoté para solicitar el cuarto intermedio y la fijación inmediata de una sesión extraordinaria a los efectos de dar tratamiento también al proyecto de ley que modifica la ley 879 de Código de Organización Judicial a los efectos de superar el obstáculo procedimental que tenemos en el reglamento interno y que impide el tratamiento de cualquier proyecto que tenga más de 5 artículos. En consecuencia, secundo la moción del colega Amado Florentín y del propinante y solicito el cuarto intermedio y a los efectos propongo la sesión extraordinaria al tratamiento de los dos puntos, salvo que existan otros proyectos de ley que también supongan este planteamiento de esta naturaleza. Muchas gracias, presidente.
Voy a llevar primero a votación el pedido de sesión extraordinaria de los dos puntos de Lorenzi. A consideración la sesión extraordinaria. Aprobado. Tenemos cuarto intermedio de la ordinaria para empezar con la sesión extraordinaria. Sobre el punto, tiene su palabra el diputado Lalo Villalba.
Gracias, presidente. Solicitaría la consideración entonces de dar ingreso al dictamen de la Comisión de Legislación, que es una cuestión que lo habíamos trabajado ya con anticipación, solo que no tengo la copia. Me sorprende lo que está pasando y no tenemos en Secretaría esto, pero sí, ya se aprobó el dictamen con modificaciones, así es que solicitaría si podemos desarrollar 2-3 puntos del orden del día y después declarar cuarto intermedio para que podamos socializar el dictamen, señor presidente.
Vamos a declarar cuarto intermedio de 5 minutos para acercar todas las documentaciones, diputado. ¿Sí? Tenemos 5 minutos para iniciar la sesión. Sí, vamos a reanudar, por favor, la sesión extraordinaria. Primer punto. Ya está, ahora ya. ¿Y quórum? ¿Colgamos sin más que hay quórum? Habiendo quórum suficiente, se da inicio a la sesión extraordinaria. A consideración del acta anterior, aprobado. Los asuntos de entrada también ya fueron distribuidos. Si no hay algún reclamo de alguna lectura, pasamos al orden del día.
Primer punto, consideración del proyecto de ley de fomento al audiovisual.
A consideración, tiene uso de palabra el diputado Bernardo Villalba.
Muchas gracias, presidente, estimados colegas. Este es un proyecto de ley que viene del Senado con media sanción y lo hemos trabajado con los sectores interesados, con la SEP, con representantes de la CENATIC, con el ministro de la CENATIC, y hemos solicitado informe técnico al Banco Central del Paraguay, a funcionarios del Banco Central del Paraguay, porque se necesita para fomentar el sistema audiovisual, el cine en el Paraguay, que es algo que nos está posicionando en el mundo entero y nos coloca como un país atractivo para la producción audiovisual por el fomento que estamos haciendo y al mismo tiempo por la venta de la imagen país en el mundo entero con películas que realmente no solamente han ganado la taquilla, sino que han merecido premios internacionales, como el caso de Siete Cajas o últimamente Las Herederas, las últimas semanas. Esto hace, presidente, de que este proyecto de ley no solamente sea algo estrictamente necesario, sino que también hay que felicitar esta iniciativa. Es por ello que hemos puesto el mayor y el mejor de los empeños para que esta ley no solamente venga a fomentar efectivamente la producción audiovisual en nuestro país, sino que tenga un objeto definido, que todas las películas que eventualmente se produzcan en el país y que merezcan el apoyo económico del Estado paraguayo, partiendo de la base que es una iniciativa privada, tenga también objetivos mucho más allá de que de la producción misma de una película o de un material audiovisual y que ello conlleve la marca Paraguay en todo el mundo. Y esa marca Paraguay, que lo estamos instalando, queremos también hacerlo en conjunto con todas estas personas involucradas en este tema. Se crea no solamente la INAT, que va a ser la encargada de dirigir como institución la proyección del Estado paraguayo y de la sociedad paraguaya en el fomento audiovisual, sino que también buscamos los mecanismos para crear un consejo, un director ejecutivo, por un lado, y un consejo, por otro lado, que tenga que trabajar con la colaboración de todos los sectores que involucran la producción audiovisual como miembros de este consejo y básicamente también un fondo que va a ser administrado por la INAT a los efectos de que se fomente desde el punto de vista económico la producción audiovisual en el Paraguay y de que así como otros países lo han logrado y se ha tomado como base el ejemplo Colombia, el ejemplo Brasil, que han comenzado con fomentos a esta área de producción privada, pero que venden la marca país. Y han llegado a puntos límites en que hoy este área, antes que estar recibiendo apoyo económico o fomento de parte del Estado, hoy son grandes aportantes para las arcas del Estado para el cumplimiento de sus otros fines específicos. Entonces, por esa razón, en la Comisión de Legislación tuvimos que introducir, en coincidencia con los operadores audiovisuales, algunas modificaciones a la media sanción del Senado, y principalmente en el sentido de buscar la financiación de este proyecto. Lo que viene del Senado es la creación de un impuesto que ya está creado, la creación de un ingreso legítimo para el Estado que ya existe y no se puede crear dos veces. Y encima no se puede a un impuesto grabar de vuelta con una tasa. Técnicamente eso no corresponde. Es por ello que se ha tenido que encontrar, en colaboración de ideas con el Viceministerio de Hacienda, con la Dirección del Tesoro y otros altos funcionarios estatales, la posibilidad de generar estos ingresos a través de eventos económicos que hoy ya están grabados, pero que no están pagando los impuestos. Y poniendo como ejemplo, podemos decir de que muchos de nosotros aquí tenemos el servicio de Netflix en nuestras casas. El servicio se opera dentro del Paraguay, pero lo venden en los Estados Unidos y lo pagamos con una tarjeta de crédito. Una cuestión es que usted viaje a los Estados Unidos y gaste su dinero allá y pague con su tarjeta de crédito allá. Y otra cosa es que se compre un servicio aquí, de un servicio que se vende en los Estados Unidos, pero utilizando el sistema de Internet, reciba y ejecute el servicio acá en el Paraguay y lo pague aquí con su tarjeta de crédito, debitándose para los Estados Unidos. Es una operación económica que en esencia está grabado, pero que hoy no está siendo retenido por los operadores de la tarjeta de crédito, y por eso se ha tenido que solicitar en la generación de ideas a funcionarios del Banco Central del Paraguay, a la Dirección General del Tesoro, al Ministerio de Hacienda y otras personas para idear de cómo hacer la retención de estos impuestos, de tal suerte que una parte de estos impuestos, de estas tasas que hoy no se está cobrando, pero que ya están grabados, pasen a fomentar el área audiovisual en el Paraguay. Entonces, con esto evitamos crear una ley sobre una ley ya creada y crear una tasa por el cumplimiento de un impuesto. Entonces, con esto hemos encontrado la solución. Y he dado esta explicación para que los estimables colegas vean de que hemos trabajado en esto y hemos procurado la solución a este tipo de inconvenientes en la construcción de una ley que sea de beneficio para el Paraguay y de que efectivamente también colabore de una manera eficiente en el posicionamiento de la marca Paraguay en el mundo entero. Es por eso, señor presidente, que solicito, con la consideración de las otras comisiones que también lo han trabajado con eficiencia, con responsabilidad, con dinamismo y con interés, para que se tome como base de estudios el dictamen de la Comisión de Legislación y a partir de ahí, artículo por artículo, cualquiera que tenga algún aporte que pueda hacer, porque estoy consciente de que no todo pudo haber sido previsto en este proyecto, que venga a enriquecer este proyecto de ley y que mañana sea de beneficio para toda la ciudadanía paraguaya. Es todo, señor presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene su palabra el diputado Dani Durán.
Gracias, presidente. Y antes que nada, a los colegas, agradecerles la oportunidad de que a través de esta plenaria, esta convocatoria, podamos tratar el tema de la ley de fomento al audiovisual. Brevemente, en nombre también de la Comisión de Prensa, Arte y Espectáculo, valoramos muchísimo el trabajo de la Comisión de Legislación y Codificación a la cual nos allanamos. Entendemos que el diputado Villalba ha explicado perfectamente que lo que queremos hacer acá justamente es su nombre, Fomento al Audiovisual, en donde vamos a crear prácticamente las condiciones, los recursos necesarios para la instalación de una industria, la industria del cine y del audiovisual. Esto genera mano de obra calificada, mano de obra de muchos buenos profesionales paraguayos y proyecta nuestra cultura a otros países. Quiero referirme brevemente a la visita realizada en su momento por legisladores de Panamá, de Ecuador, en donde pidieron a quien estaba haciendo uso de la palabra ir a visitar el mercado número 4 donde se había filmado la película Siete Cajas que ellos pudieron ver. Es decir, a donde llega nuestros audiovisuales, nuestro cine, también llega nuestra cultura. Por lo tanto, desde la comisión de, acá lo hemos consensuado con la presidenta, con Cintia Tarragó, de acompañar el proyecto de legislación y codificación, que sí tuvo una respuesta responsable tanto del Banco Central como de otros entes para ver de qué montos estábamos hablando para llevar adelante este proyecto. Así que perfectamente acompañamos la sanción de esta ley de fomento al audiovisual, señor presidente, y pedimos a los demás miembros de esta honorable Cámara el acompañamiento del mismo. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene su palabra la diputada María Rocío Casco.
Gracias, presidente. Y desde la Comisión de Equidad, que también estuvimos trabajando con la mesa multisectorial, pero también con otros grupos de actores y de actrices, en conversación con presidentes de las otras dos comisiones, consideramos que lo más importante era encontrar la asignación de una fuente de financiamiento para el Fondo Nacional del Audiovisual Paraguayo, de tal manera no crear un espacio sin ninguna fuente de financiación y que esto sea letra muerta. La opción que nosotros también estábamos trabajando y el cual ya tiene articulado la Comisión de Legislación es justamente la que tiene que ver con los servicios de compra, alquiler, de obras audiovisuales de plataformas digitales extranjeras, creadas y por crear. El 50% de lo recaudado en este concepto será destinado al cumplimiento de los objetivos de la presente ley. Consideramos que eso que se trabajó como una opción B es la que va a generar la posibilidad de la fuente de financiación. También el segundo punto, la representación dentro del espacio del Consejo Nacional de Audiovisual de los principales sectores que participan en la construcción de las propuestas audiovisuales del país. Hay una cuestión que nos pidieron aclarar, una cosa que son los técnicos, cámara, etcétera, y otra es artistas, que también puede ser maquillaje, vestuarios, que también solicitamos uno por representación. No sé cómo consideró eso la Comisión de Legislación. Y que actores y actrices, también considerados como artistas, hablamos de artistas en escena, que también solicitan una representación. Sabemos que este es un espacio ad honorem y que cada uno de los grupos y sectores quiere sentirse representado y parte de esta gran iniciativa y sobre todo del éxito en el futuro para la aplicación de la ley. Si eso corresponde así o discutimos en el articulado o en el inciso que corresponda, por lo demás en la parte de presupuesto nos allanamos también al dictamen de la comisión. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Vamos a llevar a votación. Los que estén por la aprobación votarán en positivo. Y los que estén en contra o por el rechazo en negativo a votación. Queda aprobado en general, en particular lectura por secretaría.
Artículo primero, objeto.
A consideración. Hay oposición, queda aprobado.
Artículo segundo, definiciones.
A consideración. Aprobado.
Artículo tercero, Instituto Nacional del Audiovisual.
A consideración. Aprobado.
Artículo cuarto, objetivos.
A consideración. Aprobado.
Artículo 5, funciones.
A consideración. Aprobado.
Artículo 6, Consejo Nacional del Audiovisual.
A consideración. Aprobado. Sobre el punto, tiene que hablar el diputado Víctor Ríos.
Gracias, presidente. Al solo efecto de hacer una pregunta, porque recién pude acceder al dictamen de la comisión. Y la pregunta es si en el consejo están incluidos representantes de actores y actrices, porque es cierto lo que dicen, sin actor ni actriz no hay cine, no hay película. O sea, esa pregunta, por favor, al señor presidente de la comisión, si me puede contestar a través de la presidencia. Muchas gracias.
Tiene uso de palabra el diputado Bernardo Villalba.
Muchas gracias, presidente. Y efectivamente, por eso también pedí el uso de la palabra, porque es en puridad de justicia de que se agreguen, si es necesario, dos representantes, un actor y una actriz, de tal suerte de que ya no tengamos también problemas en el futuro con la ley de paridad. Es todo, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Dani Durán.
Gracias. Ya lo propuesto por Bernardo, creo que zanja, y deberíamos justamente de definir esto en donde dice un director ejecutivo de la INAP, un representante del Ministerio de Industria, un representante de la Secretaría de Cultura, un representante de la SENATIC, un representante de Hacienda. Y acá es donde podríamos desglosar, señor presidente, ateniéndonos un poco a la propuesta del diputado Villalba, en donde dice dos representantes de las organizaciones de profesionales artísticos o técnicos vinculadas a la producción audiovisual. Acá es donde desglosamos, y creo que la propuesta del diputado Villalba ya estaba contemplado en esto, pero me parece mucho mejor que se especifique directamente un actor y una actriz, como lo había pedido. Entonces quedaría solamente en ese acápite un representante de las organizaciones de profesionales o técnicos vinculadas a la producción audiovisual. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene su palabra la diputada Rocío Cajo.
Para allanarme a esa redacción, presidente.
Consideración con las modificaciones. No hay oposición. Queda aprobado.
Artículo 7, funciones del Consejo.
A consideración. Aprobado.
Artículo 8, director ejecutivo.
A consideración. Aprobado.
Artículo 9, de deberes y atribuciones del director ejecutivo.
A consideración. Aprobado.
Artículo 10, Fondo Nacional.
A consideración. Aprobado.
Artículo 11, recursos.
A consideración. Tiene uso de palabra el diputado Bernardo Villalba.
Sí, presidente. A los efectos de explicar nada más, que acá en el artículo 11 se le agrega un inciso D que dice lo siguiente: el 50% de las partidas presupuestarias provenientes de las retenciones impositivas derivadas de las operaciones comerciales de servicios audiovisuales obtenidos por Internet del exterior, a ser retenidos por los operadores de tarjetas de crédito y de débito. Entonces, con esto tenemos la fuente de financiación para que el Fondo Nacional Audiovisual reciba las transferencias del Ministerio de Hacienda. Esto después, cuando lleguemos al artículo 14, presidente, solicito ya también el uso de la palabra para hacer la concordancia y terminar la explicación. Es todo, presidente.
A consideración, el artículo 11. No hay oposición, queda aprobado.
Artículo 12 del fondo.
A consideración. No hay oposición, queda aprobado.
Artículo 13, reconocimiento.
A consideración. No hay oposición, queda aprobado.
Artículo 14, Secretaría de Estado.
A consideración, tiene uso de palabra el diputado Bernardo Villalba.
Sí, a solo efecto de leer esto. La Secretaría de Estado de Tributación, SET, conjuntamente con la Secretaría Nacional de Tecnología de las Comunicaciones, SENATICS, y el Banco Central del Paraguay, diseñará el sistema de cobro establecido en el inciso del artículo 11 de la presente ley, lo cual será transferido por el Ministerio de Hacienda al Fondo Nacional Audiovisual Paraguayo. Entonces, con esto se cierra de tal suerte de asegurar la provisión de los fondos y el origen de dónde se va a captar estos fondos para transferir y fomentar el cine paraguayo, por decirlo de una manera más categórica. Es todo, señor presidente.
Muchas gracias. Tiene uso de palabra el diputado Pastor Vera Bejarano.
Una consulta sería al presidente de la Comisión de Legislación, sobre todo. Si hay una legislación comparada con la en la región, con los otros países de la región, porque entendemos que en el futuro se tendrá que homologar estas leyes de audiovisual, porque esta producción se necesita muchas veces la coproducción y se hacen generalmente en bloques, es decir, entonces si hay una homologación de la legislación a nivel de Mercosur, es la pregunta para la comisión. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Víctor Ríos.
Gracias, presidente. Revisando el artículo 14, con cuya redacción estoy plenamente de acuerdo, me queda una preocupación a partir de experiencias que tenemos con otras leyes, leyes cuyos textos remitían a otras entidades, la implementación de ciertas medidas, como en este caso el artículo 14, encarga a la SET, a SENATICS y al Banco Central del Paraguay diseñar el sistema de cobro de lo establecido en el inciso D del artículo 11 de la presente ley. ¿Qué es lo que suele ocurrir en casos análogos, en casos similares, señor presidente, honorable Cámara? Que al no establecerse ningún plazo, pasa el tiempo, y pasa mucho tiempo, sin que se diseñe el sistema, sin que esto se ponga en práctica. Porque si bien en el artículo 17, tengo entendido, se establece un plazo de 90 días para que el Poder Ejecutivo reglamente y promulgue la ley. Pero el trabajo de diseño del sistema de cobro y de transferencia conforme al inciso del artículo 11, no se puede realizar, no se va a poder realizar en el marco del decreto reglamentario. Es decir, el Poder Ejecutivo puede cumplir perfectamente con la reglamentación y con la promulgación. Pero este es un tema que depende de estas entidades y yo creo que hay que establecer un plazo, señor presidente, honorable Cámara, de tal forma que no nos encontremos después con que pasaron 2 años, 3 años, y nunca se diseñó tal sistema. No digo que sea que vayan a hacer una cosa así por mala voluntad o por conspirar en contra de este proyecto tan loable, sino que a veces por la inercia propia de la burocracia, uno tiene otras prioridades, la burocracia tiene otras prioridades y se olvidan de tareas importantes. Por eso planteo, señor presidente, honorable Cámara, que este diseño se pueda realizar, no sé, como máximo 90 días después de la promulgación de la presente ley, repito, a fin de garantizar la aplicación efectiva de lo establecido en el inciso D del artículo 11 del presente proyecto. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Bernardo Villalba.
Sí, son dos cosas. En primer lugar, si tenemos leyes similares en el Cono Sur, sí tenemos. El cine y el poderío audiovisual se desarrolló primeramente y con mucha fuerza en los Estados Unidos, después en Europa. Y el cine latinoamericano y la proyección de ella es mucho más reciente. Tenemos experiencias más antiguas en Argentina y en México, pero hoy día este tipo de leyes han hecho, por ejemplo, que en Colombia y en Brasil se estén fortaleciendo y hoy sean una fuente de ingreso para el Estado de aquellos países. En cuanto a la recomendación que da el diputado Víctor Ríos, con las disculpas del caso, me parece excelente la idea. Y repito, lo que acá se pretende es buscar una fuente de financiación y se ha encontrado de esta manera. Estas son actividades económicas que ya están grabadas, solo que no se estaban reteniendo porque no se tenía un diseño informático para retener. ¿Por qué la SET? Porque es la institución encargada dentro del Estado paraguayo de cobrar los impuestos. Vamos a llamarlo de una manera muy específica. La SENATIC, la que tiene que diseñar el sistema tecnológico, y el Banco Central de Paraguay, el que tiene que obligar a los operadores para retener, los operadores de tarjetas de crédito y de débito, para retener el impuesto correspondiente, de tal suerte de que esto, a través de la SET, llegue al Ministerio de Hacienda y a su vez transfiera al Fondo Nacional Audiovisual Paraguayo. Y si se va a incluir el plazo, que me parece que tendríamos que ponerlo incluso, no sé si en el texto de la ley, porque caería un poco fuera de contexto, pero poner acá, diseñar, coma, dentro del plazo de 180 días, coma, el sistema de cobro. Yo creo que con eso estaríamos salvando esa situación y asegurando también el éxito del objetivo que se tiene con esta ley. Es todo, presidente.
180, ¿no? Muchas gracias, diputado. Tiene su palabra el diputado Pastor Vera Bejarano.
Gracias, presidente. Aparentemente no se entendió mi consulta. La pregunta era si hay una homologación con leyes de la región. Luego que hay ley de audiovisual en varios países, solamente si el trabajo de los proyectistas de las comisiones tuvo el tino, no sé, la atención de homologar, teniendo en cuenta la importancia regional de una ley de esta característica. Simplemente esa era la pregunta. Y Estados Unidos no tiene ley de cine, tiene una ley de defensa. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene su palabra la diputada Rocío Casco.
Sí, presidente, para responder la consulta o la inquietud del diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Nosotros, hay ciertas cuestiones que se van a tener que homologar en los contratos que hacen las productoras o las coproducciones. Nosotros no entramos en eso, fue algo que discutimos justamente con el gremio de actores y de actrices en relación al tema de la equidad salarial, que fue uno de los temas que estuvimos viendo con el tema de las producciones nacionales. Pero nosotros no vamos a poder homologar algunos aspectos porque las leyes en el Cono Sur o en Chile, por ejemplo, están muchas más avanzadas que nosotros. Incluso de cuáles son sus fuentes de financiación, incluso cuál es el concepto que se tiene de un actor o de una actriz como trabajador fundamental en cualquiera el desarrollo de los papeles. La realidad que nosotros tenemos hoy es que aquí pueden haber producciones que son premiadas, pero actores que no cobran su salario. Entonces, en términos de homologación en general para coproducciones, se remitirá seguramente en algún artículo específico o especial con los modelos de contrato internacional, pero eso ya dejaríamos a la reglamentación de la ley. No podemos homologar porque están más avanzados que nosotros. Ojalá lo pudiéramos hacer, pero con el tema de la creación de fuentes de impuestos y de lo demás, no se podría, y este es en este momento la mejor ley que pueda salir.
Muchas gracias, diputada. Tiene su palabra el diputado Dani Durán.
Gracias, presidente. Efectivamente, nosotros tenemos que remitirnos a la raíz de este proyecto de ley, fomento al audiovisual. Evidentemente vamos a ir teniendo que ajustar con el tiempo y ojalá que esto permita
el rápido crecimiento de esto que, recalco una vez más, va a ser como una especie de industria. Muy, muy importante la aclaración que se había hecho de poner plazos para que tanto la SET, Senatic y el BCP diseñen el sistema de cobro. Lastimosamente, algunas veces, y nosotros hemos dado el fomento o el impulso para la vivienda de clase media, y la Secretaría de la Vivienda tardó casi un año y medio en reglamentarla. Es decir, es muy sano poner plazo también para que esto pueda ser objetivo, y creo que ya el diputado Villalba lo hizo en tiempo y en forma, con lo cual yo creo que, no sé si el diputado Ríos también, nos allanamos a la propuesta del diputado Villalba y continuar adelante con los articulados, presidente. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Víctor Ríos.
Gracias, presidente. Para allanarme a la propuesta que plantea el diputado Villalba y solicitar que se apruebe. Yo sé que hay otras preocupaciones. Por ejemplo, hay sectores que plantean que miremos un sistema de fomento para que se puedan establecer créditos blandos para las producciones, etcétera, etcétera. Pero eso, para eso no hace falta una ley. O sea, ya, eso ya, si el Estado aprueba una ley para fomento de audiovisual, en cada coyuntura o cada gobierno puede ir estableciendo algunas políticas concretas que les parecen apuntan al fomento del audiovisual, de este sector que llamada economía naranja, y sabemos que genera muchísimo, muchísimo dinero. Entonces, hoy el Estado puede decir, por ejemplo, a través del Banco de Fomento, genero una línea de crédito especial para este sector. No hace falta que por ley precisamente se le autorice. O puede pensar en otras alternativas, o sea, el FONDEC incluir dentro de su política, etcétera, etcétera. Lo importante en este caso es que aprobemos esta ley, busquemos que sea lo más correcta, lo más eficiente, lo más aplicable posible, y en esa línea, presidente, reconociendo que obviamente va a tener insuficiencias, va a tener seguramente debilidades, pero el paso tan importante de aprobar la ley es lo que hay que tener en cuenta. Acompaño la propuesta del diputado Bernardo Villalba con la disculpa de que lo nombre. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. A consideración el artículo 14 con modificación. No hay oposición, queda aprobado. Siguiente artículo.
Artículo 15.
A consideración. Tiene su palabra el diputado Dani Durán.
Gracias, presidente. Y me parece muy interesante este artículo que dice: el control de la ejecución de los recursos y fondos asignados a la INAP estará a cargo de la Contraloría General de la República. Y acá debo anticiparme un poco ya a lo dicho anteriormente. Ojalá que esto mismo podamos tener en la institución en donde nosotros otorgamos a través de leyes que se permita al ciudadano cobrarle los impuestos. Y eso ha ocurrido con APA. Hoy día hemos tenido hace poco, y voy a presentar después los documentos, en donde ha habido una asamblea en donde no fue permitida la entrada de más de 150 socios. Han aprobado rápidamente un balance en el cual, lastimosamente, una de las personas, sobre todo, que ha sido designado por el Poder Judicial, se autoadjudicó 1.200.000 guaraníes por su gestión durante un año. 1.200 millones de guaraníes. Justamente eso, y voy a presentar después los documentos, justamente eso, porque nosotros creamos las leyes con muy buena intención y después algunas personas hacen uso y abuso de eso. Por eso respaldo plenamente que el artículo 15 de esta ley sea auditada por la Contraloría General de la República. Y queridos colegas, próximamente voy a traerles los documentos a los cuales me referí de la entidad APA. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Bernardo Villalba.
Muchas gracias, presidente. Este artículo responde, el artículo 15, donde se le da la potestad de control a la Contraloría General de la República responde un poco a lo establecido en el artículo 11, que trata de los recursos. En el inciso A dice las asignaciones especiales que se establezcan anualmente en el presupuesto general de la Nación, en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Entonces tenemos por un lado de que la INAT puede recibir dinero de del presupuesto general y por otro lado de un impuesto a las operaciones de tarjetas de crédito y débito para las utilizadas por internet en cuanto al sistema audiovisual. Es decir, de que el dinero que va a recibir va a tener un origen público, va a venir del tesoro público, y entonces ahí es donde es una plata pública la que se le va a transferir y necesariamente se le tiene que dar las debidas potestades a la Contraloría General de la República para que intervenga en el control de la utilización de este dinero público. Es todo, señor presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene su palabra el diputado Dionisio Amarilla.
Paso.
A consideración, el artículo 15. Aprobado.
Artículo 16.
A consideración. No hay oposición. Aprobado.
Artículo 17.
A consideración. No hay oposición. Queda aprobado. Siguiente artículo de forma. Queda aprobado con modificación y vuelve al Senado. Tiene uso para la diputada Dani Brand.
Gracias, presidente. No sé si pasamos de largo, según lo que yo tengo, el artículo 18, declárase Día del Cine Paraguayo. Sí, me gustaría agregar ahí, de ser posible, ya que tanto hablamos del audiovisual, justamente declararlo Día del Cine y del Audiovisual Paraguayo. Creo que corresponde, presidente.
A consideración la modificación del artículo 18, no hay oposición, queda aprobado. Siguiente artículo de forma, queda aprobado con modificación y vuelve al Senado. Siguiente y último punto de la sesión extraordinaria.
Consideración del proyecto de ley que modifica el artículo 57 y amplía disposiciones de la ley 879, Código de Organización Judicial.
A consideración, tiene uso de palabra el diputado Ever Ovelar.
Muchas gracias, señor presidente, honorable Cámara. Este es un proyecto que lo habíamos discutido en este pleno y también en la Comisión de Legislación y Codificación. Y es un proyecto que apunta a un eje claro y enfático en materia de administración de justicia, la descentralización del servicio de administración de justicia. ¿Cómo lo operativizamos? A través de la línea de contención más importante y amplia que tiene el órgano jurisdiccional. Hablamos de los juzgados de paz. Son los órganos o estamentos del Poder Judicial que tienen una presencia efectiva en todos los distritos de la República, es decir, en toda la geografía patria. Lastimosamente, hasta hoy, los juzgados de paz han sido considerados y tratados, lastimosamente, insisto, como la cenicienta del sistema de administración de justicia, teniendo en cuenta que con sus escuálidos recursos deben hacer frente a ingentes gestiones tan importantes que día a día están desempeñando, incluso de manera prácticamente anónima. Con este proyecto de ley, señor presidente, estamos otorgando mayores facultades a los juzgados de paz y dándole mayores facultades estamos enfatizando algunos ejes de acción muy sensibles de la tarea judicial, como por ejemplo las competencias ampliadas en materia de aplicación de la ley de violencia doméstica, la ley 1100, en donde muchas veces las víctimas de este tipo de hechos punibles no reciben respuesta de una comisaría jurisdiccional y entonces deben trasladarse a hasta las cabezas departamentales, hasta las sedes del Ministerio Público para hacer una denuncia, y muchas veces estas víctimas ni siquiera tienen para su pasaje. Una situación lamentable, una situación patética que se repite día a día, señor presidente. Hoy día estamos apuntando con este proyecto que en materia de aplicación de la ley 1100 de violencia doméstica sean los jueces de paz quienes puedan disponer de las medidas de protección, de exclusión de hogar, por ejemplo, en este tipo de procesos. Y otro tema aún más delicado, el que afecta a los niños en situación de pobreza, en situación de abandono, en donde aún la situación es más difícil, porque el foro especializado en niñez y adolescencia solamente se tienen en algunas cabeceras departamentales, de tal modo a que la respuesta real y efectiva normalmente tarda y mucho. Y muchas veces, con el perdón de la redundancia, con consecuencias lamentables. Hoy día los jueces de paz tendrán la facultad de disponer de las medidas de protección urgentes ya dentro del ámbito de su competencia, ya en los distritos más alejados de las cabeceras departamentales y con prescindencia del fuero específico, los jueces de paz van a poder tomar estas decisiones con estos niños, con estos chicos que en situación de vulnerabilidad necesitan un abrigo no solamente fáctico, sino jurídico. Es eso lo que vamos a fortalecer a partir de la aplicación del artículo 70 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que atribuimos a los jueces de paz, obviamente bajo el régimen de control que posteriormente se habrá de realizar en las instancias pertinentes. Pero en la línea de fuego, en la línea de acción, en la línea de urgencia, vamos a dar las atribuciones a los jueces de paz. También aumentamos, señor presidente, honorable Cámara, la cuantía para aquellos casos de orden civil en donde los jueces de paz van a intervenir. A mayor cantidad de atribuciones, obviamente también merecen una mejor retribución. Y aquí enfatizo, finalmente, las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores, que analizándolo en la Comisión de Legislación y Codificación con su presidente y con otros integrantes, estamos totalmente de acuerdo. Nosotros habíamos en primera instancia, en el primer trámite constitucional, fijado el monto de 70% con relación a lo que gana un juez de primera instancia en lo civil, y en la Cámara de Senadores lo elevaron al 90% porque las atribuciones que le estamos sumando son realmente ingentes. Entonces, por esa razón, creemos totalmente razonable que ese aumento sea fijado en la escala establecida por la Cámara de Senadores. Por esa razón, señor presidente, honorable Cámara, me permito sugerir la aprobación de las modificaciones introducidas en la Cámara de Senadores al texto original aprobado por la Cámara de Diputados y que modifica el artículo 57 de la Ley 879 Orgánica del Poder Judicial. Muchas gracias, señor presidente, honorable Cámara.
Muchas gracias, diputado. Tiene su palabra el diputado Clemente Barrios.
Gracias, presidente. Es para apoyar este proyecto de ley, presidente, que viene con sanción de la Cámara de Senadores. Solamente quiero mencionar un solo ítem, presidente, que con esto, que con esta ley vamos a luchar frontalmente contra la morosidad judicial. Y lo más importante, presidente, que la mayoría de la población que vive en el interior y acá en la capital, también donde existen juzgados de paz, van a encontrar lo que siempre se anhela, la justicia pronta y barata. Con esta intervención breve, presidente, apoyamos que este proyecto de ley sea aprobado hoy por la Cámara de Diputados. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Pedro Ure.
Muchas gracias, presidente. Apreciados colegas, particularmente quiero apoyar también esta propuesta legislativa que viene con modificaciones de la Cámara de Senadores, fundamentalmente porque nosotros hemos trabajado acá en la Cámara de Diputados con varios colegas el primer trámite constitucional y encontramos ahora las modificaciones que introducen la Cámara Revisora. Es pertinente y apropiado, en primer lugar, porque encontramos los presupuestos que habitualmente tenemos en cuenta para aceptar las modificaciones. Los jueces de paz hoy día son, en su totalidad, profesionales del derecho. Los jueces de paz hoy día, en su totalidad, se están perfeccionando con cursos, congresos, seminarios a nivel nacional e internacional y consecuentemente están preparados para desempeñar funciones, por decirlo así, más importantes de lo que hasta hoy día están desempeñando. Por ello acá encontramos nosotros que se le amplía competencias en diversas áreas en las que ya estaban trabajando. Y en segundo lugar, naturalmente crece la responsabilidad de los magistrados que desempeñan esta función en los diferentes distritos en toda la República. Y creo finalmente de que todo lo que estamos acá venimos de diferentes regiones de nuestra patria y obviamente conocemos a cabalidad que en los juzgados de paz de los distritos, nuestra gente, sobre todo la gente más humilde, más sencilla, encuentran el primer auxilio cuando necesitan de este servicio fundamental del Estado paraguayo. Y con estas breves consideraciones, reitero, teniendo en cuenta que son todos profesionales del derecho, capacitados, en segundo lugar, le estamos ampliando la responsabilidad en las áreas en que ya venían desempeñándose, va a permitir, como ya lo dijeran colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, descongestionar el servicio de justicia, hacerlo más rápido, hacerlo más económico a los que acuden en los diferentes juzgados de paz en este sentido y consecuentemente también considero de que a mayor trabajo, a mayor responsabilidad también corresponde mayor contraprestación en términos económicos para estos profesionales del derecho. Con estas consideraciones también solicito a los distinguidos colegas que podamos apoyar esta iniciativa y puntualmente con las modificaciones que vienen del Senado de la Nación. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene su palabra el diputado Bernardo Villalba.
Muchas gracias, presidente. Con el permiso correspondiente, hago mía las palabras del diputado Ebro Velar por la Comisión de Legislación, en donde nos allanamos plenamente a las modificaciones del Senado y solicitamos que sea aprobado en ese sentido. Y por otro lado, decirle a todos los colegas y al pueblo paraguayo de que con esta ley lo que estamos haciendo es abrir las puertas de la justicia a la sociedad más empobrecida y más necesitada de la República del Paraguay. Hasta hoy las puertas de la justicia están abiertas para aquellas personas que en realidad pueden hacerlo en las capitales departamentales y en algunos puntos en donde existen estos juzgados de paz, ellos no están pudiendo dar la respuesta a los requerimientos de los usuarios de justicia, que son los justiciables. Y hoy, al ampliar las facultades de los juzgados de paz, lo que estamos haciendo es realmente llevar la posibilidad de una justicia pronta, barata y cercana a aquellos que realmente lo requieren. Y hacer también de que estos jueces de paz puedan administrar y resolver aquellos conflictos que eventualmente hoy no lo están pudiendo hacer y que estos conflictos permanecen y perduran en el seno de estas sociedades, estas familias, porque no tienen la posibilidad de llegar hasta los centros de administración de justicia. Entonces, con esto damos un gran paso en donde realmente todos, absolutamente todos, pueden encontrar las puertas de la administración de justicia y del Poder Judicial abierta para el requerimiento de sus servicios de justicia. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene su palabra el diputado Víctor Ríos.
Gracias, presidente. También para acompañar este proyecto, que me parece muy importante, porque además de los argumentos muy ciertos expresados por los preopinantes, esto apunta también a una mayor democratización del Poder Judicial, en acercar realmente al Poder Judicial a los que necesitan justicia, a los que piden justicia. A mí me encanta y no importa, no comparto mucho el fundamento, pero no importa el fundamento con tal de lograr este objetivo de mejorar la remuneración de los jueces de paz. Porque decía siempre un profesor amigo, maestro de muchos operadores de justicia del Paraguay, el profesor Alberto Binder, que no hay razón de ser para que exista jerarquía en la remuneración de los jueces. O sea, no tiene por qué haber diferencia entre el juez de primera instancia y el juez de paz, y al fin y al cabo son magistrados. y los dos imparten justicia dentro de su ámbito de competencia. No hay jerarquía. Esta historia de mirar al Poder Judicial también como una estructura jerárquica, como si fueran las Fuerzas Armadas, viene de siglos pasados, de sociedades tremendamente antidemocráticas. No hay jerarquías en el Poder Judicial, hay competencia, hay distintas competencias. Y no tiene por qué haber esta diferenciación que conspira también en contra del buen funcionamiento del sistema, porque como el juez de paz sabe que si va a primera instancia gana mejor, después va a Cámara de Apelaciones gana mucho mejor, están más preocupados por juntar los papelitos, los certificados y hacer buenos contactos para ver si no consigue el famoso ascenso. Sin embargo, si se los reconoce como tales y si no hay diferencias en las remuneraciones, se van a preocupar más por capacitarse y por ser cada vez mejor en la tarea que están cumpliendo. Es más, si uno empieza a mirar seriamente, con una visión realista el asunto, uno no entiende por qué alguien, así sea un camarista en Asunción, tenga que ganar mejor que el juez de paz de Yabeburú, o de Cerrito, o el juez de paz de Upejú. Debería ser al revés, porque los que trabajan en los extremos del país no tienen facilidades, no tienen las ventajas que de repente tienen los que viven, por ejemplo, ya sea en las capitales departamentales y en la capital del país. Por eso es muy importante este proyecto. Y además, es también una manera de lograr de a poco que los procesos judiciales sean cada vez menos ficcionalizados. ¿Qué significa eso? Nuestros procesos judiciales son pura ficción. Es una parodia son parodias de juicios. Voy a un ejemplo nada más, señor presidente, como ocurre en los procesos civiles. Cuando primero que nunca está el juez, debería estar el juez para tomar las declaraciones a los testigos. Está el secretario, a veces el ujier nomás hace todo el trabajo ya que estamos. Y la pregunta de rigor, ¿usted conoce a las partes, es su amigo? No, no le conozco, y vino con él en la camioneta. O sea, es absurdo, esas cosas absurdas tenemos que ir superando. Por lo tanto, esto, presidente, repito, va a democratizar al Poder Judicial, es una dosis de democratización, hay que ir trabajando por mayor democratización. Desde los símbolos, esto de que tenés que llamarle su señoría, su eminencia, perfecto, inmaculado, inmortal, su señoría, en los escritos judiciales, absurdo, son jueces, cumplen una función en la República y esas son nomenclaturas propias de sociedades aristocráticas. Entonces, estamos apuntando a una mayor democratización, a una mayor territorialización del ejercicio de la justicia. ¿Qué mejor que el juez de paz para resolver estas cuestiones en su territorio? Porque conoce a los vecinos, conoce las costumbres, las historias familiares inclusive. Están en mucho mejores condiciones que cualquier otro juez para poder resolver, por ejemplo, una cuestión de problema de violencia doméstica o con criaturas, con niños. Y además de poder responder rápidamente con las medidas de protección. Que dicho sea de paso, es importante también mencionar que esta Cámara ya aprobó, ya dio media sanción al proyecto de ley para el uso de la pulsera electrónica en caso de violencia doméstica, que hasta hoy el Senado no ha aprobado este proyecto. En consecuencia, señor presidente, acompañamos plenamente la redacción, acompañamos plenamente las modificaciones introducidas y me parece que es una línea, una filosofía que habría que seguir en la futura reforma del Poder Judicial, porque definitivamente hay que reformar el Poder Judicial en el Paraguay. No puede seguir esto como está hasta ahora. Entonces, una línea muy importante, creo que es la filosofía correcta, el camino correcto, el que marca este proyecto en lo que tiene que ver en la adjudicación de mayores facultades a los jueces de paz y en la mejora de su remuneración respectiva. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene su palabra el diputado Amado Florentín. Vamos a llevar a votación. a consideración los dictámenes que aconsejan aceptar las modificaciones introducidas por el Senado. Los que estén a favor votarán en positivo y los que estén en contra en negativo. A votación. Queda sancionado y se remite al Poder Ejecutivo para su promulgación. Un saludo a los amigos que están también allá en la sala acompañando muy de cerca y mis felicitaciones por el logro también. Todito lista uno, dice. No habiendo. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión extraordinaria. A continuación,